Hoy, ¿en qué es la que hay? Tengo un montón de temas, pero hay una noticia que está rompiendo ahora mismo, rompiendo. Hay sentencia en el caso de varios aspirantes del Partido Popular Democrático contra varios aspirantes del Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. ¿Qué decidió el juez Anthony Cueva? Pues no sé, porque estoy bajando la sentencia ahora mismo. Así que en la que hacemos la introducción del programa, trato de leer la sentencia y les comento cuál fue la decisión. ¿En qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 21 de marzo del 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre los invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero, y recuerda que este programa lo puedes ver en su formato, lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita, para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pleito de clases contra Realtors en Estados Unidos no aplica en Puerto Rico, o por lo menos eso dicen los Realtors en Puerto Rico. Otro día con controversias por las nóminas de empleados de confianza en el gobierno central. Hay un boom de construcción hotelera en el país. Buenas noticias. Y en el jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu Moher, conversamos con inmunóloga experta en política pública sobre tecnología y diplomacia científica. Pero bueno, antes de ir a los temas, en la introducción les estaba comentando que acababa de bajar la sentencia del juez Anthony Cueva en el pleito que varios aspirantes del Partido Popular Democrático radicaron para descalificar las candidaturas de varios aspirantes del Movimiento Victoria Ciudadana y del Proyecto Dignidad. Y la sentencia, que tiene 28 páginas, ya la tengo frente a mí, se la acabo de enviar a la redacción. Pronto la publicaremos en radioisla.tv. Obviamente no la he leído, tiene 28 páginas, pero el último párrafo, sección 5, sentencia: a tenor con lo anterior, se declara no al lugar a las mociones de desestimación presentadas y se dicta sentencia al lugar, declarando al lugar la querella presentada. En su consecuencia, quedan descalificados los querellados honorables Ana Irma Rivera Lacén, Edgardo Cruz Vélez, Alejandro Santiago Calderón, Ramón Cruz Díaz, Edwin Marrero Martínez, honorable Rafael Bernabé Rifkol, honorable Mariana Nogales Molinelli, licenciado Olvin Valentín Rivera, Gladys Mirna Conti Hernández, Anthony Sánchez Aponte, Stephen Hill Álamo y Wilfredo Pérez Torres. Así que el juez Anthony Cueva acaba de bajar a favor de los demandantes, y por lo menos hoy en el tribunal de primera instancia quedan descalificados los candidatos que acabo de nombrar. Obviamente, no hay que ser un litigante ni experto. Obviamente, los que perdieron hoy apelarán esta decisión, irán al Tribunal Apelativo. Quién sabe si intentan ir directo al Tribunal Supremo. Hoy este caso no termina aquí, pero interesante la decisión. De nuevo, tiene 28 páginas, acaba de bajar, no la he leído. Si me da tiempo en las pausas, la ojeo y les traigo un poquito más de análisis, pero pendiente a Radio Isla para el análisis que tendremos en el resto del día y obviamente mañana con todo lo que ocurra sobre este asunto. Así que si se acaba de sintonizar, acabado de recibir noticia de última hora, juez Anthony Cuevas descalifica a candidatos de Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad por entender que debían recoger endosos para sus candidaturas, proceso que no siguieron, y les da la razón a los aspirantes del Partido Popular que presentaron la demanda. La sentencia tiene 28 páginas, acaba de bajar ahora mismo. No la he revisado, solamente les leí el último párrafo, la decisión del juez Anthony Cuevas. Ya la decisión la tenemos aquí en la redacción. En unos minutos estará arriba en nuestra página radioisla.tv. Bueno, vamos con los temas de hoy. Y quiero empezar con la pelota profesional, el Major League Baseball. Manolito, ¿tú tienes un traductor que hace apuestas deportivas? Ok. La pelota, la temporada empezó ayer o antier oficialmente, ayer, en Corea del Sur. Se está jugando en Seúl los primeros partidos de esta nueva temporada del Major League Baseball. Y obviamente, pues quien está jugando allí son los Dodgers de Los Ángeles. ¿Contra quién están jugando los Dodgers en esta serie, Manolito? Me están viendo, bueno. Y los Dodgers de Los Ángeles, además de ser uno de los principales equipos de Major League Baseball, este año están estrenando al mejor jugador actual de las grandes ligas, el pelotero japonés Shohei Ohtani. Y lo que debió haber sido el gran triunfo, un gran momento para ese equipo y para Ohtani, pues anoche se vio. Son los Dodgers contra los Padres de San Diego. Esa es la serie que se está jugando en Corea del Sur. Y ese anuncio pues se ha visto opacado por un escándalo que rompió anoche tarde en el medio especializado en deporte ESPN. Y es que aparente y alegadamente el traductor de Ohtani pues nunca ha aprendido inglés y siempre ha tenido un traductor que va con él a todos los juegos, viaja, traduce las instrucciones que recibe Ohtani de los managers, todo ese tipo de cosas. Pues aparentemente el traductor estaba utilizando dinero de Ohtani para pagar apuestas deportivas ilegales. Hay apuestas deportivas legales en casi todos los Estados Unidos. Confieso que no sé en California cómo funciona, si es legal o no. Pero lo que apunta ESPN es que los federales estaban haciendo una investigación sobre una red de apuestas ilegal en el estado de California. Recuerden que Ohtani, antes de jugar en los Dodgers, jugaba para Los Ángeles de California, así que jugaba en Anaheim, en el mismo estado de California. Ok, fueron dos partidos. Aquí está. La temporada regular comienza el jueves que viene. Estos dos partidos fueron el comienzo. Y me dicen aquí que es ilegal las apuestas deportivas en California. Así que no hay apuestas deportivas legales. Todas las apuestas en California deportivas son ilegales. Gracias a nuestro control, productor y mantenedor del podcast en la cancha 1320, Manuelito. Bueno, pues, aparentemente los federales están investigando esta red de apuestas ilegales y encontraron un wire transfer, una transferencia de dinero de las cuentas de Ohtani a las cuentas de esta red ilegal de apuestas por más de 4 millones de dólares. Y si usted sigue la pelota profesional un poco, usted sabe que el pecado original, la falta más grande que un pelotero puede cometer, es apostar, sobre todo cuando apuestan sus propios juegos. La leyenda del béisbol, Pete Rose, una de las mejores primeras bases de la historia y luego uno de los mejores managers de la historia, fue sacado por completo, ban, y nunca ha sido aceptado en el Hall of Fame por, cuando ya era manager, apostar en los propios juegos de su equipo. Fue atrapado, ¿verdad? Lo agarraron haciendo eso y lo sacaron. Entonces, lo que están diciendo los representantes de Ohtani es que su traductor le estaba robando el dinero, que ellos no sabían, que ellos no tenían, él no tenía idea de lo que estaba pasando. Pero obviamente, pues esto va a abrir una investigación, esto va a abrir múltiples frentes y es un balde de agua fría, le daña el estreno a lo que todo el mundo esperaba fuera una grandísima temporada, no solo para los Dodgers y para Ohtani, sino para el béisbol profesional en general. Así que hay que estar pendiente para que a ver qué ocurre con este asunto. Y mañana visita a Puerto Rico la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Tendrá varios eventos públicos, pero también, y me imagino que es la razón principal de su viaje, tendrá un evento de recaudación de fondos. Y un pajarito me dijo el costo de entrada para ir a conocer a Kamala mañana y aportar a su campaña y a la campaña de Joe Biden. Manuelito, ¿cuánto tú crees que vale un boletito para ver a Kamala? ¿200? No. Añádele un 8 y 3 ceros. 28 mil billetes. Eso es lo que cuesta el boleto para ver a Kamala Harris, porque cuando está estos fundraisers presidenciales, uno puede donarle a la campaña, uno puede donarle al comité, al Partido Demócrata, y uno puede donarle a un comité conjunto que crea la campaña presidencial junto al Partido Demócrata, y el máximo por persona son $28,000. Es Nick Prouty, el magnate dueño de los edificios Ciudadelas y uno de los primeros Ley 22 que se mudaron a Puerto Rico, y de hecho tengo que decirlo, uno de los mejores Ley 22 en Puerto Rico, uno de los que más ha aportado a la sociedad y que se ha integrado a la sociedad puertorriqueña, contrario a otros que esencialmente están aquí solamente para no pagar impuestos. Pues Prouty es uno de los organizadores principales, yo creo que es la organización principal, y me imagino que a 28 mil pesos el plato no serán muchos los puertorriqueños que irán mañana, porque aunque en Puerto Rico hay mucha gente de dinero, no hay tanta gente que pueda hacer un cheque de $28,000. Así que veremos quién está en ese fundraiser. Y como les digo, hay unos eventos culturales antes. Yo no tengo información de esos eventos. Estaremos pendientes mañana a esa cobertura. Pero con la llegada de Kamala Harris, pues en este cuatrenio hemos tenido a el presidente Joe Biden, a la primera dama Jill Biden, a múltiples secretarios del gabinete federal, empezando por la secretaria de Energía, que ha venido como 12 veces, el secretario de Educación, que es puertorriqueño, ha estado como 4 veces. Y mañana tendremos a la vicepresidenta Kamala Harris. Y bueno, quiero ir rapidito sobre este tema porque ayer una amiga me estaba preguntando sobre un pleito de clase y una transacción a la que llegó la Asociación Nacional de Realtors de los Estados Unidos, que había sido demandado por monopolio. Y es que en Estados Unidos esta asociación, que es muy poderosa, extremadamente poderosa, había impuesto una tarifa fija de una comisión de 6% sobre todas las transacciones de bienes raíces en los Estados Unidos, en los 50 estados. Sin encomendarse a nada, sin que hubiera una ley que lo regulara, sin que hubiera una ley congresional o federal que dijera que la comisión era 6%, ellos utilizando su poder de mercado, pues habían creado este monopolio a través de unas redes que se llaman, espérate, ¿cómo es el nombre? El apellido, las siglas son MLS, que en inglés implica, ay, ¿dónde está? Aquí está. Servicios de listado múltiple, en inglés MLS, Multiple Listing Services. Esencialmente, con la llegada de la tecnología, las bases de datos y el internet, la Asociación de Realtors creó esta MLS, donde para usted poder listar una propiedad, tenía que ser un Realtor licenciado y afiliado a la Asociación de Realtors de Estados Unidos. Y ese era el único sitio donde se podían poner propiedades, todos los demás lugares. Esencialmente, la propia Asociación de Realtors cabildeaba para tumbarlo o lo boicoteaban la matrícula de la asociación, etcétera, etcétera. Y a través de estos MLS habían impuesto un cargo fijo de 6% al valor de la propiedad. O sea que si usted compraba o vendía una propiedad de $100,000, pues le tenía que pagar una comisión de $6,000 al Realtor. Y según un reportaje del New York Times de ayer, parte del problema o de la conducta monopolística era que, y en Estados Unidos esto se estila mucho, en Puerto Rico no. En Estados Unidos usualmente no solo el vendedor tiene un realtor, como es en Puerto Rico, que es típico que usted contrate un realtor para que le venda la casa. En Estados Unidos también usualmente el comprador también tiene un realtor que lo representa a él, pero según el pleito, esa representación que hacía el realtor del vendedor versus el realtor del comprador no era velando por los mejores intereses de sus clientes, porque a través de este acuerdo y a través de la plataforma de venta de la asociación de realtors, los dos realtors, el vendedor y el comprador, se dividían la comisión a la mitad y no había capacidad de negociación, no había manera de que usted buscara un mejor precio, era un costo hundido que usted tenía que pagar. Obviamente eso le aumenta el precio a la venta de propiedades, aumenta la inflación, y luego de un pleito de clase se llegó a una transacción de $400 y pico millones de dólares, $418 millones de dólares, y esta práctica pues ya la Asociación Nacional de Realtors la va a paralizar. Y ayer una amiga me preguntó si eso aplicaba en Puerto Rico, y por lo menos el Nuevo Día entrevista hoy a Realtors, no abogados, no expertos en este tema, a Realtors, pero esencialmente los Realtors dicen que no, que Puerto Rico nunca ha funcionado así. Dice Irma Colón, presidenta electa de la Asociación Puertorriqueña de Agentes de Bienes Raíces, explicó que las comisiones de los agentes en la isla no están definidas por la Ley 10 del 1994, medida que estableció el reglamento ético del negocio de bienes raíces en Puerto Rico, por lo que es de uso y costumbre que los corredores negocien entre ellos el pago de honorarios y no a través del MLS. Las comisiones nunca han estado establecidas por ley y siempre han sido negociaciones entre las partes, dijo Colón. En Puerto Rico, los agentes inmobiliarios suelen cobrar una comisión que ronda entre el 3 y el 6% del precio de venta de la propiedad, estimó la corredora de bienes raíces. Si se considera que el precio promedio más reciente de una propiedad usada de $179,083, la comisión del corredor al cerrar la transacción pudiera rondar entre los $5,372, que es un 3%, y los $10,744, que es un 6%. Así que ya lo saben, de nuevo, esto es lo que dicen los realtors de Puerto Rico. Habrá que ver si en efecto tienen razón, pero muy interesante y hay que estar pendiente. De hecho, yo no recuerdo cuando yo compré mi apartamento, yo lo compré directo al desarrollador. Así que yo no sé si había un realtor entre medio, no recuerdo cuánto era la comisión, si pagué alguna. Sí recuerdo cuánto le pagué al notario, y yo como notario he sido notario en múltiples compraventas, y si no me equivoco, lo más que podemos cobrar los notarios es 1.5% del valor de la propiedad, pero incluso eso se puede bajar hasta 1%, pero la ley, puedo estar de memoria, hace tiempo que no participo en un cierre hipotecario, creo que la ley no permite al notario cobrar menos de 1%. Pero, como dice aquí, a los realtors esto no lo aplica y todo apunta a que este pleito de clase tampoco aplica en Puerto Rico. Así que si usted vendió o compró una propiedad en los últimos 4 años, no debe ser parte de la clase, no debe cobrar algo de este acuerdo de 418 millones. Y bueno, pasando a lo que ha sido el tema político principal de la semana, siguen las controversias con los empleados de confianza en el gobierno central. Y hoy el presidente del Partido Popular Democrático y presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Jesús Manuel Ortiz, hizo un requerimiento oficial a 14 agencias del gobierno central para que someta su nómina de empleados de confianza a nivel central y regional y que incluya salarios, puestos y bonos recibidos por los empleados. Dijo en su cuenta de Twitter Jesús Manuel que las agencias que quiere ver los números y los salarios son la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, AMSCA. Mira, 0.5 a 1%. Aquí me dice un abogado que sabe mucho más que yo. Así que eso es lo que podemos cobrar los abogados. Dijo un disparate. 0.5 a 1%. Esa es la comisión que cobran los abogados notarios en los cierres hipotecarios. Gracias al licenciado que hace mucho más cierres que yo. Volviendo al tema. Las agencias a las que se le pidió la información de los empleados de confianza: AMSCA, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado; AFAF, Edificios Públicos; el Fondo del Seguro del Estado; el Departamento de Agricultura; el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; el Departamento de Educación; el Departamento de Hacienda; el Departamento de Recreación y Deporte; el Departamento de Seguridad Pública, Transportación y Obras Públicas; la Oficina de Gerencia y Presupuesto; y la Oficina para la Administración y Transformación de Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico. Así que obviamente esto va a seguir generando noticias. Esto va a dar luz pública a los salarios de lo que están cobrando estos empleados de confianza, y veremos los nombres de las personas que están en estos puestos. Yo lo que quisiera es que conocer esta información no dependa de que un legislador de un partido opositor la pida, que no dependa de que un medio como Radio Isla o el Centro de Prueba Investigativo o el Nuevo Día o Guapa le pida esta información al gobierno. Esto debería estar público. Ayer yo traje aquí los números de los empleados de confianza del Departamento de Educación Federal, que si no me acuerdo eran 147 en total. ¿Y ustedes saben cómo yo encontré esa lista? Porque fui a Google y escribí Political Appointees Department of Education. Y el primer resultado era un enlace a la página del Departamento de Educación con la lista de los empleados y una biografía de cada uno de los empleados. Era nombre empleado en orden alfabético, nombre, puesto y biografía. No decía el salario, pero estoy seguro que si buscaba el salario también lo podía encontrar. Y yo voy más allá. Deberían ser públicos todos los salarios de todos los empleados públicos. Si la información es pública completa. ¿Por qué tenemos que esconder la información? A mayor transparencia, a mayor conocimiento del país, mejor. Y entonces nos evitamos todos estos líos. E incluso los incumbentes se evitan estos ataques. Porque al esconderlo, ya nada más con la escondera, causa impresión de que aquí hay algo, aquí hay gato encerrado, aquí hay algo que no quieren que el pueblo sepa. Así que veremos si hay reformas después de esto, aunque lo dudo. Y de hecho, el gobernador sigue combativo con este tema y sigue reaccionando, echándole la culpa a los que traen la información. Hoy Pedro Pierluisi le contesta a Jesús Manuel. Dice el gobernador Pedro Pierluisi, dijo hoy que le parece absurdo el planteamiento de que en el Departamento de Educación tienen en nómina de confianza personas afines con su administración. En cuanto otra vez al tema este ya trillado del personal gerencial de confianza, voy a reaccionar a lo que dijeron los líderes del Partido Popular, porque fue lo último que dijeron. Ya yo había refutado lo que habían dicho otros. Esos líderes, ¿qué es lo que pretenden? ¿Que en los puestos gerenciales y de confianza del Departamento de Educación hayan militantes de su partido? ¿Pero en qué cabeza cabe eso? ¿Dónde viven? Dijo el gobernador. Gobernador, nadie está diciendo que nombre populares allí, ni independentistas. Lo que queremos es que nombre gente cualificada con la preparación y con la experiencia para esos puestos y que los salarios que cobren sean proporcionales a esa experiencia, a esa capacidad y a esa especialización. Ese es el problema. ¿Por qué los políticos derrotados que no tienen nada que ver con educación están en educación? Ese es el cuestionamiento. De hecho, el gobernador también le contestó a Jesús Manuel diciendo... Y total, en todas las agencias de gobierno hay personal de confianza. El mismo presidente del Partido Popular Democrático tuvo un puesto de confianza en Fortaleza y ganaba más de $9,000 y terminó siendo legislador. ¿De qué estamos hablando? O sea, no vengan con planteamientos absurdos. Gobernador, ¿de verdad usted está comparando a un superintendente escolar o a un chofer o a un especialista en educación especial con un puesto en la Fortaleza? Obviamente los puestos en Fortaleza son todos puestos políticos. El 90% de los puestos de la Fortaleza son de confianza. Y cuando el gobernador cambia, todos los empleados se van. Pues claro, si es el único oficial electo del gobierno. Y de verdad usted va a comparar el salario que se ganaba Jesús Manuel Ortiz cuando era secretario de prensa y secretario de asuntos públicos, que tenía dos puestos en la Fortaleza, con lo que se gana un chofer confidencial. ¿En serio, gobernador? Y tengo que decir... que le tengo que hacer eco a las palabras que dijo Jennifer González hoy, porque en verdad el gobernador cuando le hacen señalamiento se pone bien changuito, pone bien zángano. Y todo lo que hace es pues menospreciar a la persona que le hace el argumento. Y hoy Jennifer González, en una conferencia de prensa, pues le dijo al gobernador mansplainer, leo de Radio Isla.tv, la aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Jennifer González Colón, acusó el jueves al gobernador Pedro Pierluisi de hacerle mansplaining. Yo no sé si es porque yo sea mujer o porque estoy haciendo una primaria, pero cada vez que yo lanzo una propuesta, el gobernador la despacha con que es ridícula, con que es bruta, con que es, ¿cuál es la otra? Disparate, bochinche. Todo ese tipo de cosas que en inglés se llama mansplaining, ¿verdad? Y en español es una manera de minimizar o ridiculizar a tu oponente simplemente porque es mujer. Yo me voy a sacar esas cosas del panorama porque yo no voy a caer en esa manera de calificar a tu oponente, ¿verdad? Dijo González Colón. Si yo me pongo a hablar de que el gobierno central va a venir a rescatar a la Autoridad de Energía Eléctrica, a proveerle fondos a la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que va a pasar no hay que ni ser inteligente para saberlo. O sea, esencialmente esa fue la reacción de Pierluisi a la propuesta de Jennifer González. Que la propuesta de Jennifer González es un disparate, es verdad, pero el gobernador no le tiene que decir bruta. Al igual que no tiene que minimizar los argumentos que le hace la oposición diciendo, ah, pero cuando él era empleado de confianza del gobernador cobraba $9,000. ¡No! Pues si era empleado de confianza del gobernador, el oficial electo. Aquí estamos hablando de los empleados de confianza de la secretaria de educación por la cual nadie votó. No sé, creo que el que no es tan inteligente es Pedro Pierluisi. ¿Uno puede mansplain a un hombre? No sé. Los dejo a su consideración. Bueno, antes de irnos a la pausa... lo dije al comienzo del programa, si usted sintonizó tarde, oficialmente el juez Anthony Cuevas, que estaba viendo, son 147 los empleados de confianza del secretario de Educación Federal, 147, me acaba de preguntar un radioescucha. Si usted sintonizó tarde, al comienzo del programa, noticia acabada de recibir, el juez Anthony Cuevas declaró al lugar la demanda que presentaron varios candidatos del Partido Popular Democrático y descalificó a múltiples candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana por no recoger endosos. La sentencia bajó unos minutos antes de ir al aire. Tiene 28 páginas. Ya la subimos a nuestra página de internet. Déjame ver. Así es, ya está en radioisla.tv. Si la pueden revisar, yo en la pausa la reviso. Pero de nuevo, juez Anthony Cuevas declara a lugar demanda de populares y descalifica a varios candidatos de Victoria Ciudadana, incluyendo a Nairma Rivera Lacén, a Rafael Bernabe, a Mariana Nogales y a Mirna Conti, entre otros. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con más. ¿En qué es la que hay?
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Como todos los jueves, conversamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña junto a la directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico, Mónica Feliu Moher. ¿Qué es la que hay, Mónica?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Estoy muy bien, muy bien. Aquí siento como que hemos hecho esto ya varias veces esta semana.
Sí, siento que te estoy viendo todos los días. Es que nada, es que ayer grabamos una edición especial, el jueves de Ciencia Boricua, que vamos a transmitir el jueves que viene, Jueves Santo, y que vamos a repetir el Viernes Santo. Así que, pues, Mónica y yo ya no, ya esencialmente estamos hablando todos los días. Pero bueno, eso es en la semana que viene. Hablemos hoy. ¿Con quién vamos a conversar hoy?
Hoy vamos a conversar con la doctora Luz Nilbet Cumba García. Ella es inmunóloga y es experta en política pública, en ciencia y tecnología y en diplomacia científica, y nos va a explicar qué son todas esas cosas.
Bueno, pues bienvenida, doctora Luz Nilbet Cumba García, ¿y qué es la que hay?
Muchas gracias y gracias por la invitación, Mónica, y por el espacio, Luis, también.
Gracias, gracias a usted por estar aquí. Bueno, doctora, nosotros siempre comenzamos y quiero saber qué rayos es eso de diplomacia científica, pero antes de yo entender qué es eso de diplomacia científica, nosotros siempre al invitado o a la invitada que tenemos este segmento le preguntamos sobre ella, así que háblanos un poco de usted, dónde te criaste, qué estudiaste y qué estás haciendo ahora mismo.
Pues yo soy nacida y criada en Puerto Rico, entre Cataño y Carolina, específicamente, el back and forth, porque mi abuela vivía en Cataño, pero la mayor parte de mi vida estuve viviendo en Carolina. Estudié en lo que se conocía antes como la Universidad Metropolitana o la UMET, que ahora es Ana G. Méndez Recinto de Coupey. Todavía no me acostumbro a decirlo así. Allí hice mi bachillerato en biología celular y molecular, y después de eso me moví para Granada, España, un sitio precioso que lo recomiendo. Allí hice mi maestría en inmunología en la Universidad de Granada. Uh-huh. Y el doctorado, que también lo hice en inmunología, en la Clínica Mayo Clinic en Rochester, Minnesota. Súper frío.
Es un cambio. Entonces, un cambio radical de Granada a Minnesota, déjame decirte.
Sí. Leve.
Un cambio leve.
Bastante así. Radical.
Sí, sí.
Y ahora mismo, pues, estoy fungiendo como becaria de un programa en política pública, que vamos a estar hablando, me imagino, de eso más adelante. Y también soy comunicadora científica. Así que he estado haciendo muchos esfuerzos con la comunidad y sobre todo durante la pandemia. Como inmunóloga, así que
brutal.
Entonces vamos a hablar un poquito de lo que estás haciendo ahora. Tú eres becaria de un par de programas en política pública, en ciencia y tecnología, y en general estos programas no le dan a profesionales como tú en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM por sus siglas en inglés, de insertarse en agencias, en el caso de los Estados Unidos en el Congreso, y en otros espacios que hacen o inciden en la política pública. Tengo dos preguntas. Primero, ¿qué es la política pública científica y tecnológica? Y segundo, que nos hables entonces de estos programas de los que tú participas.
Sí. Ok, pues primero, ¿qué es la política pública científica? A mí me gusta dividirlo en dos vertientes. Tenemos lo que es la política pública para la ciencia, que son las medidas de política para adelantar el conocimiento científico, cómo la política influye en eso. Para ponerles un ejemplo, el gobierno aquí en los Estados Unidos legisla para asignar un presupuesto a diferentes agencias o institutos nacionales. Uno de ellos es los Institutos Nacionales de la Salud, o la NIH, por sus siglas en inglés, y así sirve la política para la ciencia. Pero también está la otra vertiente, que es cómo la ciencia ayuda a informar la política pública, que en eso es lo que yo estoy, básicamente. Y yo digo informar, no basar, ¿verdad? Informar, porque la política pública está basada en muchas cosas, no solamente en la ciencia. Uh-huh. Y nos dimos cuenta de eso durante la pandemia. Había muchísimos factores, sobre todo económicos, que fungían un rol, ¿verdad?, en esta formación de políticas públicas. Entonces, yo me enfoco en eso, en cómo podemos utilizar la ciencia, los datos científicos, creados o analizados por científicos para crear la política pública. Pero eso solamente un componente de todas las cosas que forman lo que es una política pública. En cuanto a los programas en los que estoy, es, como bien dijo Mónica, soy becaria del programa en política pública de ciencia y tecnología de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, o el triple, la AAAS por sus siglas en inglés. Y esto es un programa que puede ser de 1 o 2 años, y ubica a científicos e ingenieros en diferentes agencias de gobierno o en el Congreso también. También hay una rama que es la judicial, que es trabajando con la Corte Suprema y en otros temas más de leyes. Y es como una experiencia de inmersión, un giro 180 grados para los científicos de estar en un laboratorio, de trabajar con hardcore ciencia. Ajá. Y moverse a básicamente transmitirlo a ese proceso de políticas públicas. Pero considero que es un ejercicio sumamente importante y una puerta que yo espero que nunca se cierre. Este programa de la AAAS lleva 50 años. Wow. Es uno de los más prestigiosos, si no el más prestigioso de la nación. Hay otros parecidos o similares. Hay muchos institutos y organizaciones que tienen sus propios programas similares. De hecho, el otro programa que yo estoy es homólogo a este de la AAAS. Es del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, o la IAI. Y esta organización es que está basada en Uruguay. Este programa es homólogo a lo que es la AAAS, pero enfocándose en el área de Latinoamérica y el Caribe. So, es política pública, diplomacia, pero en otra región. Y aquí pues estoy trabajando en un proyecto sobre cambio climático y cómo el cambio climático afecta la salud de las personas. Específicamente en comunidades rurales e indígenas. Okay. De México. Así que ese es otro programa que estoy haciendo aparte. Y sí, bien ocupada.
Qué brutal, qué brutal. Eso suena extremadamente fascinante e interesante. Y verdad, como que pues cuando uno piensa en la inmunología, pues uno piensa en cosas microscópicas y piensa, pero para que usted vea que hay muchas aplicaciones. Y un poco se parece, ¿verdad?, el trasfondo de Mónica. Mónica es neurocientífica, pero su carrera la ha dedicado a la política pública, a la política científica, a la comunicación científica. Así que es interesante, ¿no?, que estas carreras no se encajonan necesariamente en una cosa. Entonces, hablemos de la diplomacia científica. Esta mañana escuchaba un podcast que estaban hablando del tratado del espacio que negoció Estados Unidos con la Unión Soviética en los 60 en la ONU, luego de la crisis de misil de Cuba, y que un poco que declaró el espacio pues un área sin soberanía, un área libre de militarismo, etcétera. Y pues me imagino que ahí, cuando escuché diplomacia científica, cuando Mónica me envió el rundown de hoy, y dije, contra, qué bien que escuché este podcast hoy. Por ahí es que va la cosa, de eso estamos hablando, de que Estados Unidos y se reúnen en Consejo de Seguridad y hablan, esto es lo que vamos a hacer con la ciencia.
Sí. Pues mira, esto, la política pública y la diplomacia están entrelazadas entre sí, ¿verdad? Lo que pasa es que la diplomacia trabaja más con lo que es la política exterior, con las relaciones exteriores. Y como bien dijiste, es el uso y la aplicación de la ciencia, de la cooperación científica, para construir puentes entre países, para mejorar las relaciones entre países y combatir problemas comunes, como lo es el cambio climático. El cambio climático afecta a todo el mundo, ¿verdad? A todas las naciones, a todos los países. Y de hecho, la diplomacia se divide en tres vertientes. Tenemos lo que es la ciencia en la diplomacia, que consiste en informar esos objetivos de política exterior basado en la ciencia, en el asesoramiento científico. Pero también hay otra área que es la diplomacia para la ciencia, que es apunta a facilitar la cooperación científica internacional, cómo la diplomacia ayuda a que los científicos se hablen entre sí, básicamente. Y está la ciencia para la diplomacia, que es cómo la cooperación científica ayuda en la diplomacia. Se parece, pero no es lo mismo. Y yo estoy un poquito trabajando en las tres, un poquito entre todo. Mayormente estoy en lo que es la ciencia para la diplomacia, cómo la ciencia ayuda, ¿verdad?, a mejorar esos lazos diplomáticos entre países. Pero también cómo la diplomacia y la relación amistosa que tú tengas con otro país ayuda a esos tratados, como tú muy bien mencionaste, o a cooperaciones de gran escala, básicamente. Así que sí, es como combinando esos aspectos de política pública, pero más para la política exterior y mejorar esas relaciones internacionales.
Bueno, pues, ¿iba a decir algo, Mónica?
Iba a decir que sí, que también uno de los aspectos que yo creo que para mí es interesante también es cómo la ciencia puede ayudar a esa diplomacia entre países que quizás no tienen relaciones amistosas, ¿no? Porque han habido ocasiones, de hecho hay algunos ejemplos en donde hay países, ¿no? Los Estados Unidos y Rusia, los Estados Unidos e Irán y otros países, por ejemplo, en donde hay otro montón de relaciones entre esas dos naciones que no existen esencialmente, excepto que hay científicos de estos países que colaboran, y entonces así la ciencia puede ser un puente en muchas ocasiones. Y pues a veces, no siempre, claro, porque la ciencia no ocurre en un vacío, y la ciencia también es política, pero esas fronteras son un poquito más fáciles de derribar porque hay una misión común, ¿no?, de avanzar un problema, contestar una pregunta.
Si no me equivoco, la vacuna del polio fue desarrollada en la Unión Soviética en los momentos más álgidos de la Guerra Fría y se distribuyó a Estados Unidos y al resto del planeta, aun cuando las relaciones estaban complicadas, ¿no? Y ahí hay un ejemplo, la Estación Internacional Espacial es otro ejemplo también, me imagino, diplomacia científica. Pero bueno, seguiremos hablando de diplomacia científica y de cómo las agencias del gobierno de Estados Unidos lo manejan, porque ahí es que trabaja la doctora Kumba. Así que no se vaya nadie, que el jueves de Ciencia Boricua y la diplomacia científica continúa luego de la pausa. Regresamos, y como hoy es jueves, seguimos conversando con la doctora Mónica Feliú Mujer en el jueves de Ciencia Boricua, y la acompaña la doctora Luz Milbeth Kumba García, inmunóloga y experta en política pública en ciencia, tecnología y diplomacia científica. Bueno, antes de la pausa, la doctora Kumba nos explicó qué rayos era eso de la diplomacia científica, y ahora nos va a explicar cómo ella lo pone en acción, porque, según me cuenta Mónica, ahora mismo estás trabajando en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Antes trabajabas en USAID, que es la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Cuéntanos un poco de las experiencias en ambas agencias y cómo aplicas la diplomacia científica.
Sí. Bueno, primero que todo, tengo que hacer el statement que no represento las opiniones de mi agencia.
Claro, claro. Sí, sí. Que ella viene a hablar aquí por ella, no va a hablar a nombre del Departamento de Estado ni de la vicepresidenta que viene mañana, así que te están velando.
Pues, ok, actualmente, como becaria del programa de la AAAS, estoy en mi segundo año del programa, en la oficina de Asuntos Mexicanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y ahí aprovecho todo lo que es mi formación técnica como científica, como inmunóloga, para apoyar esas políticas bilaterales entre ambos países, entre Estados Unidos y México. Solamente pues contribuyendo lo que es mi conocimiento como científica para apoyar todo lo que es la diplomacia entre ambos países. Antes de eso, durante mi primer año de becaria en el programa, estuve en USAID, que es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y ahí estuve trabajando en un programa que se llama el Programa de Cooperación Regional en Medio Oriente, o MERC. Y me vino a la mente con esto que dijo Mónica, de cómo la diplomacia a veces ayuda a países que no se hablan, ¿verdad?, o que tienen problemas entre sí. Este programa en el que yo trabajaba en USAID era dándole becas de investigación a científicos árabes e israelíes del Oriente Medio. Y ellos, para obtener este dinero que venía pues de Estados Unidos, tienen que someter becas en conjunto, propuestas de investigación en conjunto, para entonces nosotros poderle dar el dinero. Así que es una herramienta de diplomacia y de estabilidad política también, porque para ellos poder recibir estas ayudas federales, ellos tienen que someter, por ejemplo, un investigador marroquí tiene que someter con uno de Jordania, no pueden ser del mismo país. Yeah. Así que eso es una herramienta como que para que ellos se hablen, ¿verdad? Que en otras ocasiones pues quizás no tengan esa oportunidad por todo el conflicto y todas las cosas que están pasando constantemente, sin entrar en mucho detalle en la región. Como les mencioné, también trabajo con esta otra agencia, con la IAI, que soy becada en ese proyecto con México. Pero antes de ser becada por la AAAS y por la IAI, trabajé como asesora en política pública para una firma de relaciones gubernamentales en el sector privado. Esta firma se llama Lewis Burke y está aquí en Washington, D.C., por el Capitolio, cerquita del Capitolio. Y ahí también brindé asesoramiento experto en temas de salud pública, en temas de investigación biomédica y también de asuntos internacionales. Así que he podido un poco combinar lo que fue mi rol en el sector privado con lo que estoy haciendo ahora para el gobierno como asesora.
Brutal.
Y algo que yo creo que no mencionas, Luz, pero que no, esto no estaba en el rundown, pero te quiero preguntar, sí. Tú estás ahora mismo, específicamente estás trabajando proyectos con México, tanto desde el Departamento de Estado con lo que estás haciendo con la IAI. Uh-huh. ¿Qué rol juega tu trasfondo cultural en tu trabajo?
Sí, no, me encanta esa pregunta, de hecho estaba hablando de eso con una colega hace poco. Pues mira, para mí es bien importante ponerme en el lugar de las personas, ¿verdad? Y yo creo que cuando tú estableces un rapport o provienen de la misma cultura, es mucho más fácil establecer esas relaciones diplomáticas. Cuando estamos hablando del mismo cuando hablamos el mismo lenguaje, el español, tenemos culturas similares, porque no todo Latinoamérica es igual, no todos somos México. pero sí tenemos muchas cosas en común, y yo creo que eso ayuda a establecer, estoy segura, que eso ayuda a establecer unas relaciones más duraderas, más productivas, para entonces avanzar lo que es la política exterior y la diplomacia.
Claro, y ahí, no, yo creo que ahí entra también el que, muchas veces pensamos en el expertise de los científicos, ¿no? Que tiene un rol, pero también quienes nosotros somos, nuestra cultura, nuestras identidades, tienen un rol importante en lo que hacemos. Yo creo que en algunas áreas más que en otras, pero ciertamente es importante. Entonces, para cerrar, tú y yo nos conocemos hace un montón de años y yo sé que a ti una de las cosas que te gusta es viajar, conocer otras culturas, conectar con personas de diferentes lugares, pero también a través de tu trabajo tú estás poniendo la ciencia al servicio de la sociedad. Y uh-huh. Yo quisiera que culmináramos la entrevista contigo. Cuéntanos qué son las cosas que te motivan.
Pues mira, una de las motivaciones más grandes que yo tengo es servir a la comunidad, a la gente, pay it forward, dar hacia para atrás lo que he recibido. He tenido la mentoría de personas como tú, Mónica, de otras, he tenido el privilegio. Y a mí me gusta, pues, dar hacia adelante, ¿verdad? A la nueva generación de científicos, de personas interesadas en la ciencia, lo que yo he tenido la fortuna de recibir, esas oportunidades. También como científica latina y comunicadora, yo me encargo de abogar por políticas públicas que sean informadas por evidencia científica. Eso es algo que a mí me apasiona mucho, la evidencia que tú tengas, porque hay muchas legislaciones que se proponen y no tienen ninguna base y fundamento, sin entrar en detalle. Uh-huh. Y yo utilizo mi formación académica, pero también, como mencionaste, mi trasfondo personal, mi trasfondo cultural, para conectar a las comunidades dominadas, a otras comunidades en Puerto Rico, con la ciencia, para que ellos se interesen con la ciencia, el público en general, y que se interesen sobre todo en el proceso de formulación de políticas públicas, cómo ellos pueden contribuir a ese proceso, porque mucha gente no sabe que como constituyente tú tienes unos derechos, ¿verdad?, que tú puedes contactar a tu representante, tú puedes contactar a tu senador, porque tú tienes esos derechos, tú pagas unos impuestos y tú tienes unos derechos para opinar.
Y claro, esa gente trabaja para ti.
Exactamente. Exactamente. Nosotros trabajamos yo trabajo para mi hermana. Y mucha gente no entiende o no sabe la responsabilidad tan grande que llevan, porque eso para mí es una responsabilidad. Y a mí me gusta, pues, informar a la gente de esas cosas. Y por eso a mí me encanta hablar con la comunidad y con otros científicos. Es algo que yo hago todo el tiempo. Es como un side job. Es un part-time, casi full-time job, aparte de mi trabajo. Y es algo que yo hago casi toda la semana, para serte honesta, públicamente y en foros más privados también. Hablar de la importancia de la ciencia, de la importancia de nosotros como no solo como científicos, sino como ciudadanos, tenemos para el proceso de políticas públicas, para la formación.
Bueno, doctora Luz Milbeth Cumba García, usted es una inspiración para todos y todas. Un placer haberla conocido y pasar este ratito con nosotros. Y pues gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación, Mónica y Luis. Feliz de estar con ustedes y continúen haciendo lo que están haciendo.
Gracias, gracias. Bueno, Mónica, estamos a 10 días de que cierre la campaña de recaudación de fondos Semillas de Triunfo. Tengo la música encima, pero vamos a darle duro. No me van a quedar mal, audiencia. ¿Cómo es que podemos donar para que haya más niñas en la ciencia, para que crezcan y sean como la doctora Luz Milbeth Cumba García, como la doctora Mónica Feliu Mujer? Cuéntame.
Pueden ir a sembrandosemillaspr.org para apoyar nuestro programa Semillas de Triunfo, nuestras líderes jóvenes y líderes científicas. Ya pasamos el 30% de la meta. La meta son $6,000 y ahora mismo hemos recaudado $2,250, así que faltan 10 días para que esta campaña culmine. Así es que vayan ahora mismo, sembrandosemillaspr.org. Cualquier cantidad nos ayuda a sacarnos a la mesa.
Bueno, gracias Mónica, gracias doctora Cumba, y gracias a todas y todas por sintonizar otra edición más de Que es la que hay con Luis Herrero. Siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Suheily López Belén. Hasta mañana.